17 minutos pasan de las 9 en punto de la mañana y ya tenemos con nosotros a Concepción Dancausa, delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Señora Dancausa, muy buenos días.
Buenos días.
Que mientras escuchamos la publicidad y se sentaba y estábamos un poquito saludándonos, le he preguntado yo por el otro día la visita del presidente de Argentina, del señor Macri, que estuvo usted en esa puesta en escena de ese nuevo recibimiento que se les hace a los jefes de Estado, que está siendo muy alabado, ¿eh? Yo a todo el mundo que tuvo la oportunidad de estar, dice que es una preciosidad.
Sí, yo creo que es un sitio precioso para recibir a un presidente
Palacio Real
extranjero. Demuestra además lo que tenemos en Madrid y por tanto yo creo que hay que enseñarlo. Y luego pues fue muy bonito también el desfile, las salvas, salió el sol, en fin, yo creo que quedó francamente bien.
Mucho mejor que cuando se recibía a los jefes de Estado en el Palacio del Pardo, que bueno, es otra cosa distinta, ¿no?
Claro, y sobre todo que ese día había mucha gente por allí viéndolo, o sea, a la gente le gusta verlo. Y en el Pardo, pues lógicamente no va nadie, está más lejos. Y aquí pues había mucha gente que estaba esperando cuando salieran tanto el presidente como el rey, y luego toda la Guardia Real, que es preciosa porque sacaron los caballos del desfile de tres compañías, en fin, quedó muy bonito. Yo creo que eso a la gente le gusta verlo.
Muy cerquita del Palacio Real, relativamente cerca está la Puerta del Sol de Madrid, donde yo me quiero detener un momento en estos primeros minutos de conversación. ¿Por qué? Porque allí, y ayer hablamos con ellas, hay un grupo de mujeres en estos momentos que están en huelga de hambre para pedir medidas contundentes contra la violencia de género. Vamos a empezar, si le parece, por ese tema y luego hablamos de las mujeres en concreto. De la llamada violencia de género, una vez con razón y otra vez es de una manera un poquito, digamos, suave, porque lo que es asesinato de género es asesinato, no es violencia, es asesinato. ¿Qué está ocurriendo, señora Dancausa? Llevamos un mes de febrero que esto es un auténtico horror. Parece que cuantas más medidas, cuanto más campañas, cuanto más hablamos de ello, más mujeres son asesinadas.
Bueno, es verdad que han coincidido en estos días y eso lógicamente crea alarma. Y sobre todo, pues que todos los años nos terminamos con un número de mujeres que han muerto asesinadas por sus parejas que no deberían de haberlo sido. Yo creo que se ha hecho una barbaridad. Es decir, yo creo que ahí la gente está mentalizada, hay mucha más sensibilización, hay muchas más ayudas, hay más protocolos, la ley les protege más. Pero, sin embargo, sinceramente, no hemos dado todavía con la piedra filosofal, si es que la hay. Y probablemente lo que toque es ahora analizar en estos casos de mujeres que o bien tienen riesgo, porque hay mujeres que están en riesgo y están en el sistema que llamamos nosotros biogen, o las que han muerto, que haya un elemento común que determine el por qué la violencia se practica con ellas. Porque, en fin, se puede hacer siempre más, ¿no? Y, de hecho, nosotros estamos haciendo más. Por ejemplo, nosotros desde la delegación tratamos de colaborar con las policías locales. Cuando yo llegué a la delegación, pues había 14 convenios con los ayuntamientos por los cuales las policías locales, junto con la Guardia Civil, hacen el seguimiento de las mujeres y, por tanto, es un seguimiento que, además de estar protocolizado, pues es más cercano, ¿no? Ahora tenemos ya 31. Estamos intentando que cada vez haya más ayuntamientos que firmen, que conozcan mejor las mujeres, sobre todo los pueblos que además no son muy grandes y puedes tener mayor control. El siguiente paso que me propongo dar es pedir que sean los servicios sociales también quienes estén avisados, porque no en todos los ayuntamientos están avisados. Es decir, ir cada vez más a la cercanía, dentro de que también es cierto que hay que guardar esa privacidad de las mujeres que muchas veces piden, ¿no? Pero, en fin, en este momento la verdad es que, por lo menos, y eso es importante, todos los partidos políticos han manifestado su voluntad de hacer un pacto de Estado sobre esta materia. Ya están trabajando en ello y yo espero pues que vayamos mejorando poco a poco las cifras.
Bueno, pues a ver si lo conseguimos de alguna manera. Esto en lo que se refiere al problema en general. Vamos con el grupo este de mujeres que llevan 19 días en huelga de hambre en la Puerta del Sol, pidiendo precisamente que se modifique la ley y que se tomen una serie de medidas importantes. Ayer supimos que el Ayuntamiento de Madrid, vía Policía Municipal, las ha multado en tres ocasiones. Una de ellas por poner un toldo que supera, digamos, el espacio que se puede ocupar en la Puerta del Sol. Nos llamaba mucho la atención que precisamente un ayuntamiento como el de Madrid, que está gobernado por una formación que ha defendido a capa y espada el 15M, por ejemplo, bueno, pues ahora multe a alguien que acampa en la Puerta del Sol, sobre todo teniendo en cuenta que hace menos de un año también acamparon allí los trabajadores del Sindicato Andaluz con Diego Cañamero al frente y ahí no hubo ningún tipo de multa. Primera pregunta, señora Dancausa. A la delegación de gobierno, ¿estas mujeres han pedido permiso a la delegación de gobierno para manifestarse, para acampar, para... ¿Para estar ahí?
Estas mujeres lo han hecho teniendo en cuenta que quizá no debían de haberlo hecho.
Ya.
Porque a nosotros nos tienen que comunicar que se van a manifestar cuando son más de 20 personas. Si son menos, que es lo habitual, estaban 4 o 5,
sí.
En algún caso ha podido estar más gente, pero lo habitual sí, era 4 o 5. No, pero aún así nos lo comunicaron y le dijimos que nos parecía muy bien. Y por tanto nosotros no hemos hecho nada más que, lógicamente, custodiar que no tengan problemas, ¿no? Otra cuestión es que si ponen algo que no están autorizadas por el ayuntamiento debe decidir. Ahora, eso tiene que pasar en todos los casos. Es decir, lo que no tiene sentido es que en unos casos les pongas una multa porque pongan un toldo y en el siguiente caso no les pongan la multa porque tengan el toldo. En el caso que usted ha citado de Bodalón, nosotros sí le pusimos una multa porque se habían, sin embargo, manifestado allí sin habernoslo comunicado. Es decir,
eran más de 20 personas.
Con lo cual nosotros tuvimos que filiarles y ponerles una sanción.
Por cierto, ¿cómo va el número de manifestaciones en Madrid? ¿Somos el manifestódromo nacional?
Pues así como 2015 fue muy parecido al año anterior, pues este año hemos bajado, lo cual yo creo que está muy bien. Es decir, que ha habido bastantes manifestaciones menos, casi 800 menos. Y bueno, y prácticamente todas las que se han solicitado se han realizado. Hubo unas que la Junta Electoral Provincial, en la etapa de las elecciones, no las autorizó, pero en realidad hoy día en Madrid la gente se manifiesta con normalidad y respetando, en fin, lo que tiene que respetar, ¿no? Que es el lugar donde se le dice, etcétera, salvo algunas personas en general. No hay ningún problema en manifestaciones. Bueno. Más allá de los vecinos que incordian, claro, pero bueno, eso es así, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, eso es el famoso choque siempre entre unos derechos y otros.
Sí, pero esto
¿no?
es importante porque se habló mucho que la seguridad ciudadana iba a limitar los derechos de la ciudadanía a manifestarse y se ha visto. La realidad es que no solamente en el año 2015, la ley se publicó en julio de 2015, sí. Se mantuvo el mismo número de manifestaciones que el año anterior, sino que el año 2016 también exactamente igual. No, quiere decirse que no ha incidido para nada en las manifestaciones en nuestra ciudad ni en el resto de España.
Bueno, disminuye el número de manifestaciones y una buena noticia, disminuye el número de delitos, por lo menos en lo que se refiere a robos con fuerza y a robos en viviendas.
Efectivamente, hemos tenido un pequeño incremento en la Comunidad de Madrid y en la Ciudad de Madrid, en el conjunto, ¿no? Que son los datos que da la Secretaría de Estado. Pero ha subido un 1,2 teniendo en cuenta que llevamos 4 años bajando la tasa de criminalidad y que somos la ciudad más segura de Europa después de Viena. Es decir, tenemos una situación, yo creo, privilegiada, ¿no? Y ha habido una pequeña incidencia mayor, porque es verdad que a primeros de año subieron mucho los robos en domicilio. Eso hizo que pusiéramos en marcha lo que llamábamos el Plan Domus, que ha dado muy buen resultado. Hemos detenido 2 grandes criminales importantes, responsables, cada una de ellas, de más de 100 delitos de robo. Y, bueno, pues hemos descendido en ese tema. Es verdad que han subido los hurtos, han subido, por ejemplo, los robos de vehículos, pero, sin embargo, los robos con violencia de intimidación y robos en domicilio, esos han bajado. En el tema de los homicidios tenemos 3 más que el año pasado, pero hay que tener en cuenta que el año pasado fue un año espectacular. Es decir, el año pasado en Madrid solo murieron 30 personas por homicidio. Y en el año 2016, vamos, el año 2015, perdón.
2015.
Y en el año 2016 hubo además un asesinato triple, ¿se acuerdan?
Sí.
Es decir, la tónica general es que en Madrid de los últimos años es que los homicidios estén en torno a la cifra de 40 a 50, ¿no? Eso es más o menos. Este año tenemos 33 y el año pasado teníamos 30.
Bueno, se han desarticulado además varias bandas criminales, que eso siempre asusta mucho. Lo de la banda criminal asusta un montón. Se han detenido a 300 personas pertenecientes...
Mil personas pertenecientes a grupos de todo. Bandas organizadas o no. Lo que pasa es que las bandas organizadas, desde el punto de vista de que primero son más efectivas en los robos, con lo cual son más peligrosas, y luego por otro lado esas van a la cárcel. Es que hay veces que hay robos que si no tienes antecedentes, son menores, etcétera, los vuelven a soltar y pueden volver a cometer un delito. Sin embargo, el pertenecer a una organización criminal, eso ya cambia la cosa y por tanto esos ya tienen el camino a la cárcel más abierto, lo cual quiere decir que durante el tiempo que están allí no roban.
Bueno, por lo menos
no cometen
eso
delitos.
Hablamos de bandas que se dedican al robo, ¿no? Ha habido detenciones o desarticulaciones de bandas más, digamos, más peligrosas, ¿no?
Sí.
Bandas que tienen que ver, o grupos, mejor dicho, que tienen que ver pues con la pederastia, por ejemplo, o personas que pertenecen a bandas, de estas bandas que siempre conocemos como bandas latinas violentas, que sí. siguen operando tanto en nuestra comunidad.
En Madrid sigue habiendo unas bandas latinas. Es verdad que hace unos años había cerca de 800 censados, porque además hay una, es decir, hay un programa especial. La policía, cuando se detecta un problema, lo que se hace es que se suele montar un operativo para hacer el seguimiento de ese problema, ¿no? En el caso de bandas latinas, hace unos años había cerca de 800 censados, por decirlo de alguna forma, y localizados por la policía. En este momento estamos hablando de que no llega a 300. Pero ¿cuál es el problema? Que están ahí. Es decir, que entonces si hay una pelea, por ejemplo, devuelven a otra. Es decir, hemos tenido el año pasado dos episodios en que ha habido dos muertos, pero fue uno que consecuencia de un apuñalamiento, una pelea entre bandas latinas, e inmediatamente que eso se produjo a continuación el reto de devolverle la jugada, por decirlo de alguna forma, entre unos y otros, ¿no? Pero bueno, lo que sí es importante es que el tema de las bandas latinas está bastante controlado, se sabe dónde están, se sabe por dónde se mueven, la policía los conoce, y ha podido haber episodios en este último año que han generado algún homicidio, alguna pelea más, pero la realidad es que no es un problema grave en nuestra ciudad, porque están, como yo le digo, localizados y, en fin, y vigilados.
Y más o menos vigilados. Luego, fuera ya de lo que son personas que operan, tenemos zonas conflictivas. Seguimos teniendo zonas muy conflictivas en nuestra comunidad. ¿Cómo está el tema del polígono Marconi, por ejemplo?
Bueno, pues con el polígono Marconi lo que hicimos desde el principio es tener una comunicación con las asociaciones de vecinos, que son las sufridoras del problema de Marconi. Entonces, desde el principio nos comprometimos a que íbamos a poner un dispositivo para alejar a las mujeres de los lugares donde están los niños. Porque el problema es que estaba enfrente de los parques, enfrente de los colegios, ofreciendo temas sexuales, ¿no? Con lo cual, y además, era para los niños. Vamos, es tremendo, la verdad, si va a ser.
Sí.
Así que estamos en este momento trabajando con ellas. Hace muy poco me he reunido yo con ellas para ver la evaluación y qué es lo dicen. A mí me interesa la opinión de ellos, son los que viven el día a día y saber cómo va. Pero bueno, los datos van bien. Hemos tenido, tengo por aquí el dato, no quiero decírselo de memoria, pero creo que son cerca de hemos 600 y pico sanciones.
Qué barbaridad.
O sea que y muchos a los usuarios de la prostitución. No a las prostitutas, no las hemos multado, pero a los usuarios de prostitución hemos puesto más de 600 sanciones.
¿Y eso es efectivo, delegada?
Han pagado muchas.
Ya.
Pagan. Llega a su casa la sanción.
Ya, no, eso le iba a decir. Es si es efectivo para disuadir.
Muy disuasorio.
Es disuasorio, ¿no?
Y en todo caso, si no es disuasorio, lo que sí es verdad es que no se ponen los lugares donde los menores están presentes. Eso
ya.
Desde mi punto de vista, eso ya es algo
es importante.
Importante.
Claro que sí. Charo Cerzolejos.
Yo quiero causa que con este panorama que usted plantea, bueno, pues de una cierta placidez, aunque ya sé que un solo muerto ya es terrible, pero no cabe duda que, en fin, que en Madrid se goza de un nivel de seguridad, yo creo que más que aceptable.
Sin duda.
Dicho esto, ¿a usted cuál es el problema que más le preocupa? ¿Qué es lo que todavía no ha logrado controlar bien, llegar bien?
Hombre, le diría que muchas cosas.
¿Qué agujerito negro hay por ahí que le preocupe?
Le diría que muchas cosas, porque en el fondo yo creo que cuando tienes una responsabilidad quieres que todo vaya perfecto, y eso es imposible, ¿no? Aquí lo que hay que hacer es priorizar. La seguridad, además, para nuestro país es enormemente importante, porque nosotros vivimos del turismo, es un ingreso fundamental, y hemos visto cómo países que tenían inseguridad, el turismo se les ha ido a pique. Hay que señalar, además, que es una seguridad de mantener muy complicada, porque se produce en unos meses del año un incremento importante de la población. Este año ha venido 70 millones de personas, que además no van todos diseminados por toda la provincia, sino que se concentran en determinados lugares en verano, en otros en las fiestas, en los pueblos. Es decir, que realmente la organización de la seguridad hay que decir que es extraordinaria. También tengo que decir que tenemos unos fuerzas y cuerpos de seguridad también extraordinarios y muy eficaces. Y tenemos que estar muy satisfechos de ese tema. ¿Qué me preocupa? El yihadismo. es una preocupación, que aunque no sea mi responsabilidad directa, puesto que es el Ministerio del Interior, lógicamente, quien tiene toda la competencia del terrorismo.
Sí, pero usted también tiene que montar una serie de dispositivos cada vez que hay una aglomeración de gente, claro.
Bueno, claro, sabemos cosas porque la policía tiene a veces, por decirlo de alguna forma, que seguir una línea de investigación, o sea, hay un detenido. Pero quiero decirle que esa es la mayor preocupación que tenemos, yo creo, que todos los responsables, que tenemos algo sobre la seguridad. Eso en primer lugar. De ahí ya pasamos a otro tipo de delitos que pueden ser también importantes para la población, porque, por ejemplo, los robos en domicilio, esto que le decía yo, que se incrementaron y afortunadamente con el plan Domus han bajado de forma importante, esto creaba una alarma en la población. Es decir, crea una percepción de hacia la gente, porque te roban en tu casa, entran, te quitan tus cosas. Bueno, hemos hecho hace poco, por cierto, una exposición de objetos robados en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, y vamos a hacer otra esta semana o la semana que viene también, para que la gente pueda recuperar los efectos que le han ido robando. Por eso le digo que al final están las cosas importantes, gordas, que realmente puede tener un efecto enorme, y luego está el día a día, que así hay que estar permanentemente para que no haya bandas, porque además ahora el sistema ha cambiado. Es decir, por ejemplo, las dos últimas operaciones que hicimos sobre el tema de robos a domicilio eran bandas organizadas criminales serbias que vienen a España, están maravillosamente organizadas, en células que no se conocen ni siquiera una a otras, pero que tienen una serie de personas que están les ponen en contacto contra ellos, cada uno tiene una misión específica, y bueno, habían robado 100 o ciento y pico domicilios, pero vamos, en un pispás.
Bueno, y todo esto se consigue gracias a la ayuda de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que ya decía usted, que son magníficas las nuestras, a pesar de que todavía los pobres, algunos, tienen muchas necesidades.
Sin duda.
Algunas veces que hablo con policías o con guardias civiles y dice, hombre, tenemos unas carencias a veces de medios materiales y de... en fin, la tiene crisis, mucho mérito.
La crisis nos ha afectado a todos los servidores públicos, funcionarios, y desde luego también la policía, la Guardia Civil, las policías locales. ¿Por qué? Primero porque hay menos. Es decir, si lo curioso de esto es que hemos bajado la tasa de criminalidad a 4 puntos con menos efectivos, quiere decirse que la eficacia ha sido mayor, lo cual ya es algo importantísimo, pues, desde el punto de vista de la profesionalidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Luego, tenemos un modelo de cooperación también muy bueno, que es la cooperación de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que eso también es un modelo que no debemos perder de vista, porque al final cada uno tiene su competencia, pero se entienden y, por tanto, eso resulta. Y luego es verdad que tienen no solamente menos efectivos, sino que yo creo, sinceramente, creo que se merecen un mejor sueldo,
pues sí.
Y sinceramente creo que se merecen también más medios. Pero bueno, a ver si pasa la crisis y si somos capaces, el gobierno, de dar más medios.
Alejandra.
Sí, señora Dancausa. Este fin de semana hubo un suceso, un joven atropellado en el entorno de una discoteca en Humanes, que finalmente, bueno, se entregó una persona que, bueno, pues que había atropellado y había chocado con algo, lo explico así. Y había justo en esa discoteca una fiesta. Fiesta de estas que se llaman, bueno, pues macrofiestas. Hubo un tiempo que en Madrid esto preocupaba mucho, esas fiestas que, bueno, alrededor de las cuales se pueden producir pues muchos delitos. ¿Cómo está la situación ahora con las macrofiestas? No sé si tienen.
Yo creo que está más tranquila. Hay patrullas de la Guardia Civil en las fiestas, concretamente la que usted ha citado. Suele haber una, porque es verdad que hay un, es decir, nosotros las patrullas suelen estar donde hay un incremento mayor de gente, porque la aglomeración de gente ya es un riesgo en sí mismo, es un riesgo desde el punto de vista del terrorismo, pero también es un riesgo desde el punto de vista de cualquier tipo de delito. Entonces, lo que suele haber es patrullas que están, cuando hay además, pues eso, el típico jueves, sábado, cuando sabes que va a haber aglomeración de gente. En este momento yo creo que está bastante controlado. Está funcionando muy bien la ley de violencia en el deporte, desde mi punto de vista, porque sabe usted que la ley estableció que hubiera un coordinador, que es un policía, que es la persona que se encarga de la seguridad en el estadio. Y ese modelo es el que a mí me gustaría que asumiéramos en Madrid para el resto de los espectáculos públicos. Es decir, que cuando hubiera un espectáculo en un lugar, que bueno, en un lugar o no, un lugar que sea destinado a espectáculo u otro que no sea destinado, pero que se utiliza para espectáculo, que hubiera esa misma figura que hay en el deporte, que es el coordinador de seguridad, que son gente preparada, normalmente policías, y que conocen bien el lugar donde van a desarrollar su función y que yo creo que garantizan muy bien la seguridad.
Esther.
Yo quería preguntarle por la protección que tenemos. Ya sé que todo lo que se sabe no se puede contar, pero si los ciudadanos de Madrid, por ejemplo, pueden estar más tranquilos de lo que estábamos antes de terminar el año con todos estos atentados yihadistas, creo que seguimos en la misma fase de alerta.
Sí.
Pero si podemos estar algo más tranquilos o a nivel de tranquilidad estamos igual. Es decir, o de intranquilidad.
Es que yo creo que
o no hay que estar tranquilo.
Es que hay que estar tranquilo. Yo creo que hay que vivir tranquilo, porque vivir en una permanente incertidumbre de pensar que te puede pasar algo, es que eso te puede pasar toda la vida. Es que te puede caer una teja viviendo por la calle. O sea, quiero decir, yo creo que hay que vivir tranquilo porque, primero, estamos muy protegidos, ¿eh? Pero también tenemos que saber que el riesgo existe. Ahora, no sirve de nada estar intranquilo pensando que te va a pasar algo cuando a lo mejor no te pasa en tu vida, o al contrario. Es decir, yo creo que hay que vivir tranquilos y hay que tener confianza en que los sistemas de seguridad son buenos, que seguimos en alerta 4, ya llevamos desde julio del 2015, que las infraestructuras críticas están vigiladas, que hay un despliegue importante, que hay que tener en cuenta que desgraciadamente la Policía Española y la Guardia Civil han sido especialistas en terrorismo, y eso de cara al terrorismo yihadista también es importante, porque al final, desgraciadamente, se han hecho unos expertos en esta materia, ¿no?
Aquí lo que hay que tener mucho cuidado es cuando hay efectivamente acontecimientos muy llamativos, digamos.
Y tenemos
dentro de muy poquito tiempo la fiesta del orgullo gay, que este año va a ser, va a traer gente de todo el mundo. No sé cuántas personas está previsto, pero muchísimas personas.
Pues
claro, hay los dispositivos de seguridad. Sí. No sé si los están preparando ya ya mismo.
Ya hemos tenido dos reuniones, vamos a tener la semana que viene otra próxima. Normalmente lo que se hace es que en este caso habrá varias reuniones, porque claro, hay que cerrar muchos temas. Hemos ido cerrando ya algunos, por ejemplo, los organizadores ya han accedido a que haya vallas para la manifestación, que es una responsabilidad de la policía. Porque no,
que haya sus más o sus menos, ¿no? El tema de las vallas.
No, otros años no han querido porque ellos entendían que les deslucía esa acción, pero la realidad es que la seguridad tiene que estar por encima del lucimiento, ¿no? Entonces ya han entendido que con casi 3 millones de personas que se esperan, tiene que haber vallas que de alguna forma limiten el recorrido para lo que es la manifestación. Pero bueno, esa es una acción que lógicamente de aquí a finales de junio se va a celebrar. Habrá muchas más reuniones con todos, porque en esas reuniones están los bomberos, está la Guardia Civil, está Cruz Roja, está
Hay que colaborar muchos
el ayuntamiento, la comunidad, estamos todos. Y entonces primero vamos recabando información, vamos viendo cómo se hace el operativo. Ya unos días antes, ya casi una semana antes de lo que es el operativo, ya ahí ya ponemos, se van a poner aquí, ya se hacen los itinerarios, tal, o sea, lo que es el plan operativo de cierre. Madrid es una ciudad que ha hecho muchísimas actividades de este tipo, ¿eh? No nos olvidemos que hubo la JMJ no hace mucho, que fue un éxito.
Sí.
Es verdad que era otra cosa, porque ahí hubo montones de colegios que se abrieron por parte de la iglesia, etcétera. Pero bueno, estamos acostumbrados, y yo espero que desde luego desde la delegación vamos a poner todo lo que tengamos, todo lo mejor posible que sepamos hacer, entre otras cosas porque creemos que es algo que va a traer a Madrid mucha riqueza. Es decir, a mí me importa el empleo. Y como esto da empleo y genera riqueza, la riqueza genera empleo, pues estoy encantada de que
va a traer, efectivamente, riqueza en directo, digamos,
claro,
in situ, y luego va a ser
hoteles,
un escaparate
claro.
Que va a mostrar Madrid al mundo, y eso es un reclamo para que luego siga viniendo gente, con lo cual es estupendo. Alejandra, querías preguntar.
Sí, quería preguntar, hablando de este tema, hemos conocido últimamente, en los últimos meses, se han hecho públicos distintas agresiones precisamente por delitos relacionados con la homofobia. No sé si tienen cifras, y no es solo que hayamos conocido más casos en los medios de comunicación porque se hayan hecho denuncias públicas, sino que me gustaría saber si de verdad hay un aumento de estas agresiones en Madrid.
Vamos a ver, hay pocas denuncias porque se denuncian pocas. Es decir, nos pasa un poco como cuando empezamos con la violencia de género. Yo recuerdo que hice el primer plan de violencia, me acuerdo que los anuncios que hacíamos era que la gente denunciara, porque realmente no conocíamos cuál era el problema en realidad. Había muy poca gente que se atrevía a denunciar, y aquí pasa un poco lo mismo. Entonces las denuncias que hay son pocas, son bastantes menos, por ejemplo, de las que dan las asociaciones Arcópolis. Digo denuncias que van a la policía y ponen una denuncia, no llegan a 20. Ahora, lo que sí es cierto es que eso va a un aumento, hay más que hubo el año pasado. Nosotros tenemos muy buena relación con las organizaciones que trabajan con estos colectivos. Tenemos una instrucción y un protocolo que ya se aprobó por el Ministerio de Interior en el año 2004, que ellos lo conocen. Hemos hecho campañas de publicidad dentro de la comisaría para mejorar el trato. Hemos permitido, que era una cosa que nos pidieron precisamente los de Arcópoli, que pudieran ir con un acompañante cuando iban a declarar, porque hay muchas personas que, bueno, pues que se ponen nerviosas después de la, pues sí, de la agresión, y que necesitan que vaya alguien a ayudarles, ¿no? Entonces, aparte que la policía esté mejor preparada, también hemos consentido en que vayan con una persona que les apoye. Tenemos un comisario que es el coordinador de todos los ataques que se suceden en la Comunidad de Madrid, que tiene relación continua con las organizaciones, que es el comisario de Getafe. Hemos hecho, como decía, campaña en las comisarías. Y hemos hecho una cosa que a mí me parece que es muy importante, que la hicimos nada más llegar, que fue que dimos un curso de formación sobre delitos de odio a los altos cargos de la Comisaría Nacional en Madrid, para que realmente conocieran, pues eso, aquí que estamos llamando...
Exactamente, odio, porque hay muchas veces que no se sabe, claro, muy bien si un hecho en concreto forma parte de ese grupo de delitos, si es delito de odio o es simplemente un delito sin más.
Y desde luego colaboramos con todas las asociaciones y otras policías que quieran hacer que ir más allá, porque a mí me parece que estas son acciones que hay que hacer para también que la gente lo conozca, para sensibilizar de la importancia que tiene y desde luego para también que no queden impunes los delitos de odio.
Bueno, ahora les vuelvo a hacer la palabra a mis compañeras para seguir hablando, si quieren, de temas que tienen que ver con la delegación de gobierno, pero hombre, hay temas políticos que a mí también me gustaría tratar con usted. Quedan, mañana es día 1, ¿no? Pues nada, sí, 17 días para que se celebren primarias en el Partido Popular aquí en Madrid. Hay quien dice que van a ser, en fin, que no, van a ser unas primarias quizá algo agitadas. Hombre, por de pronto aquí sí se dirime quién va a dirigir el Partido Popular de Madrid. Lo digo por comparación con el Congreso del Partido Popular Nacional, que bueno, ha sido una balsa de aceite porque, hombre, estar en el gobierno da bastante tranquilidad, a pesar de que ha habido sus ponencias y sus...
Y sus enmiendas
y sus reivindicaciones. Pero, de momento, para dirigir el Partido Popular en Madrid hay dos opciones.
De momento,
son dos personas las que han dado un paso para adelante. Una de ellas es Cristina Cifuentes, sí, como es lógico y normal. Yo creo que nadie dudaba que iba a presentarse. Luego está la opción de Luis Asúa, que sí ha llamado un poco la atención. No sé cómo lo ve usted.
Bueno, pues sí, es verdad que nos ha resultado a todos un poco extraño. Quizá porque nada aparentaba que Luis iba a presentar. Es decir, no había habido ningún rumor, nadie sabía que Luis Asúa se iba a presentar. Pero bueno, lo ha hecho y me parece muy bien. Pues, ¿qué quiere que le diga? Que me parece muy bien que se presente, como se quiere presentar 15. Ahora, mi opinión, yo creo que mi opinión es que la mayoría del partido está con Cristina Cifuentes en este momento, ¿no? Yo creo que ella ganó las elecciones, ha estado de presidenta la gestora, lo está haciendo bien, está haciendo una buena política, teniendo en cuenta que no tiene la mayoría, está sacando las cosas adelante, está tomando iniciativas que son positivas para Madrid, y a mí me parece que si se presenta, mi opinión, es una opinión de afiliada como una más, obviamente, pues probablemente obtenga una mayoría importante.
Sin embargo, ella sí es verdad que ha mostrado algunas discrepancias con el Partido Popular Nacional. Por ejemplo, ella siempre ha sido partidaria de las primarias, no ahora que es presidenta de la comunidad, lo que conocemos a Cristina Cifuentes desde hace unos años. Siempre, digamos que toda la vida ha sido muy partidaria de que se elija a quienes dirigen el partido, a los altos cargos, pues no, que lo dirijan directamente los militantes. Sin embargo, el Partido Popular Nacional es un tema que se ha, digamos, arrinconado una vez más.
No creo que arrinconado. Es que a nosotros nos ha dado un buen resultado. El tipo de elección que hemos tenido hasta ahora y que han venido los estatutos. ¿Que las primarias también pueden ser buenas? Pues mire, yo opino que también. Ahora, desde luego, si miras a los otros partidos ha sido un desastre. Es que cuando miras lo que está pasando, las primarias, ¿quién empezaron con ellas? Empezaron el Partido Socialista, creo recordar.
Sí, sí.
Y resulta que todos los que se eran las primarias luego les quitaban. Entonces, los nuestros no. Y sinceramente, a mí me parece que la elección, tal como la hemos hecho nosotros hasta ahora y como está prevista en el Partido Popular, es igual de legítima que las primarias. Es que parece que las primarias es en... No, mamás, pues yo no lo opino así. Yo creo que es tan legítima, tan democrática una opción como la otra. A unos les gustan más las primarias, a otros les gusta menos, pero a mí me parece que es lo mismo, la verdad. Lo mismo, que son dos formas de llegar y de actuar en democracia, pero que tienen idéntico valor a la hora de los resultados. Uh-huh. Lo que sí me parece mal es que elijas a la persona por primaria y luego la quites. Eso me parece, vamos, de pena.
Sí, hombre, o un método u otro, pero bueno, claro, pero vamos, fidelidad al método, claro, por el que se ha optado, ¿no?
Yo, hija, yo en relación a Cristina Cifuentes, yo ya desde el año pasado digo que lo improbable se convierte en verdad. Uh-huh. Pero ¿qué quiere que le diga? Si Cristina Cifuentes no sale elegida, yo ya el pulpo como animal de compañía, porque sería la monda que no...
Uh-huh. Porque, no, mi opinión es que sí.
¿Verdad? Es que si no sería...
Pero, sin embargo, ha sido muy muy criticado por algún sector, sí, del Partido Popular. Uno, fechas, la premura que consideran con la que se ha convocado, digamos, este congreso regional, por un lado, y por otro lado, que no... Lo dice Luis Asúa, que no se les ha facilitado. Esto siempre ocurre. Claro. Siempre que va a haber unas primarias, siempre hay alguien que protesta porque no tiene los censos y demás.
Yo, la verdad, que de eso no puedo opinar porque no estoy dentro del partido, no estoy en la gestora, entonces no estoy metida en ello. Ahora, la premura, pues mire, es que yo creo que todos sabíamos que después del Partido Nacional iba a haber los congresos.
Sí.
Porque todos sabíamos también que se había retrasado también el propio Congreso Nacional. Entonces, lo lógico era hacerlos de forma inmediata para no tener abierto 2 años allí a todos los congresos provinciales. Bueno, a mí nadie me había dicho nada, pero es que me parecía, casi lo asumía como que me era una cosa normal, porque me parece que es lo lógico, ¿no?
Uh-huh. Sobre todo teniendo en cuenta que el partido, claro, está en una situación de anormalidad, lo digo entre comillas, porque está en manos de una gestora, efectivamente.
Claro, bueno, y en Madrid además. Sí, uh-huh, pero luego es cierto que ya tenían que haberse celebrado antes, ya llevamos un retraso sobre el propio Congreso Nacional y sobre los provinciales. Es bueno que se hagan en fecha, porque además 4 años es un tiempo importante para que realmente haya renovación entre gente, salga, etcétera, ¿no? Me parece que está muy bien.
Esther.
Yo tengo una curiosidad que no sé si me va a resolver, pero detrás de Luis Asúa, ¿a quién ve usted?
Ay, no tengo ni la
moviendo
idea.
Votos.
Al propio Luis Asúa. Que es
moviendo votos. Moviendo sus votos y sus hilos.
Bueno, es verdad que como en todos los partidos...
Hay quien dice que es un candidato interpuesto, ¿no? Que realmente no aspira, pero...
Un partido tan grande como el nuestro, evidentemente, tiene que tener elementos que no están de acuerdo. Porque si no, sería imposible. Es que es imposible, somos muchos. ¿Eh? Y luego los hay, los que estamos más puestos en línea, con lo que vaya, porque entendemos, anteponemos los intereses del partido a los intereses propios. Y luego están los que, bueno, lógicamente quieren hacer ver que pueden tener una línea diferente o que no están de acuerdo en determinadas cosas. Yo, sinceramente, no lo sé. Que hay en el Partido Popular personas que no están de acuerdo, a lo mejor, con la línea que en este momento ha seguido la dirección, bueno, eso es evidente. Es que lo hemos visto en todo. Y, de hecho, no ha habido solamente primarias en Madrid. Hay primarias en Asturias, hay primarias en Baleares. Ha habido en Feijóo, que ganó Feijóo.
En Galicia, cierto.
O sea, que ha habido en muchos lugares. No siempre ha sido por aclamación. Ahora, lo que es cierto es que generalmente parece como que les ves venir a los que se van a presentar, ¿no? Yo tengo que decir que para mí Luis ha sido una sorpresa. Me llevo fenomenal con él y me resulta una persona agradabilísima con la cual he trabajado y estoy encantada que se presente. Pero quiero decir que no, para mí ha sido nuevo que se presentara. Es decir, no le he visto una trayectoria en estos años de hacer la competencia a Cristina Cifuentes o a otra persona que se fuera a presentar, ¿no? Entonces sí que ha sido una sorpresa. Que tenga gente detrás, pues seguramente también tendrá gente detrás. Pero yo creo que Cristina Cifuentes en este momento, la verdad, creo que tiene más posibilidades, ¿no?
Bastante más, parece. Más sobre el papel. Bueno,
y no, yo quería volver un momento al principio de la conversación, hablando del pacto de Estado contra la violencia machista, que realmente las cifras son espeluznantes. Y las formas también, yo no sé si están adquiriendo como más crueldad o a mí me lo parece, porque ya me sobrecoge tanto cada vez que veo que matan delante de los hijos. En fin,
perdona, matan terrible a los hijos, o de paso, aprovechando.
Hijos, terrible. Pero claro, hay un factor muy complicado, que es el factor de la intimidad, de la privacidad, de lo que es el domicilio de las personas. Todo eso... Se puede porque claro, es que es muy difícil saber qué ocurre detrás de cuatro paredes. ¿Cómo es que a mí es donde
pues
yo veo...
es un problema, ese es un problema.
Es un problema
difícil,
gordo que veo, porque puedes pensar, este tío, en cuanto pueda, le hace algo, pero claro, es que con decir eso, ¿no? Ya. Vas y denuncias porque este tío te parece que le va a hacer algo.
No, pues por eso digo que hay que analizar quizá mejor el protocolo, por ejemplo, de seguimiento de violencia, lo que llamamos Biogen, que es que desde el momento que tenemos conocimiento de un caso de violencia se examina por parte de la Guardia Civil o de la Policía Nacional cuál es la situación de la persona que ha denunciado y verdaderamente es súper exhaustivo. Lo acaba de renovar el Ministerio de Interior y es francamente bueno, ¿no? Está hecho por expertos de la universidad, es decir, no es un tema que se ha hecho muy buen trabajo y ya se partía un documento donde también estaba muy bien. Bueno, pues aún así, cada vez que ves un caso y a lo mejor te metes un poco más en él y empiezas a escarbar, pues sí, te vas dando cuenta de que efectivamente, yo le diría, por ejemplo, hace poco una persona que ha muerto, la familia no sabía que salía con él, con esta persona que es el que le ha matado. Él tenía antecedentes por violencia con otra mujer, pero tampoco lo sabía la mujer actual. ¿Hasta qué punto las instituciones públicas podemos entrar en
la mente de ese tío?
En una relación privativa entre dos personas. Es decir, que todo eso también es muy complejo. Por eso digo que casi hay que ir, de verdad, en este momento ya que se ha hecho tanto, porque yo creo que ha habido una voluntad real por parte de todas las instituciones de trabajar. Se ha hecho un trabajo extraordinario en estos últimos años. Sí, yo recuerdo lo que había en el año 96, que no había nada, había cuatro asociaciones y poco más a lo que hay ahora. Ahora están implicados todos los ayuntamientos, la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Local. Se hacen campañas de sensibilización, hay foros, se ha implicado al resto de la sociedad. Es decir, yo creo que ves gente conocida, actores, etcétera, que todo el mundo está luchando contra lo mismo.
Y sin embargo, países nórdicos no hay ni estadísticas.
Y aquí, bueno, aquí tenemos unas estadísticas que las vamos depurando. Ya no solamente es el marido, la pareja, el tal, no, es el que tiene una relación. Es decir, hemos hecho muchísimo, pero evidentemente tenemos que seguir haciendo y tenemos que ir cada vez aproximándonos más, en casi una cirugía, yo diría, como de, no sé.
Sí, con bisturí, en ese sentido, señora Dancausa, quien más o menos intenta poner algo de su parte. El Ayuntamiento de Madrid ha presentado un proyecto dentro de esto que llama artefactos. Son una serie de, lo digo para los oyentes que no lo sepan, una serie de edificios, digamos, temáticos, en el sentido de que va a haber un edificio donde va a haber, que está pensado para que se alojen en él, son de alquiler social, personas a lo mejor con minusvalía y personas mayores. Otro edificio en el que se va a intentar que sea gente muy concienciada con el medio ambiente. Y hay uno de los edificios está pensado, entre otras personas, para mujeres que son víctimas de violencia de género. Esto tiene un problema. Tiene ventajas que, por un lado, hombre, te encuentras respaldada por personas que les ha pasado lo mismo que tú, pero por otro lado tiene una desventaja, que es convertir, digamos, a estas mujeres en gueto y dos en objetivo, me imagino.
Bueno, pero eso ya existe, como si dijéramos, un itinerario para estas mujeres y ya se venía aplicando. Yo los conozco porque los he visitado. O sea, los puntos de encuentro con violencia, las casas de acogida, el darles una salida profesional que va más allá de lo que es estar en un piso, porque es verdad que, bueno, dependiendo de las circunstancias además personales y sociales, si tienen hijos, no tienen hijos, tienen una familia que les apoya, no les apoya, etcétera, pero existen ya casas de acogida, existían por lo menos, que yo he estado y están magníficamente llevadas, pero claro, incluso el salto, es decir, cuando la mujer ya una vez que está recuperada además de muchas cosas, porque hay que hacer también un trabajo psicológico, porque la autoestima queda muy tocada en muchas ocasiones, porque son procesos que muy largos en los que a lo mejor una mujer lleva 8 años sufriendo malos tratos. De ahí sale a un apartamento ya normalizado, ya más independiente. Hay organizaciones con las cuales se les contrata, tiene una bonificación para que se les contrata. Es decir, que hoy día, por eso digo que hoy día hemos puesto muchos medios para ayudar, pero habrá que poner más. Y sobre todo habrá que estudiar mejor quizá las causas, ¿no?
A veces el enemigo viene de fuera, cuando hablamos de bandas organizadas, de delincuentes, de robos con fuerza y demás. Otras veces el enemigo lo tenemos durmiendo a nuestro lado. Otras veces el enemigo es, digamos, etéreo, aunque muy peligroso. Por lo visto ha habido una preocupación en la Facultad de Farmacia de Madrid por una bacteria que me parece que ha matado a una o que tiene en coma a una de las profesoras, un coma inducido, que es algo que nos preocupa mucho. En esos casos se pide a la delegación de gobierno pues que haga algo, no sé, que informe, que tenga algún tipo de,
no,
de
no.
negociado o no.
No, en ese caso todo el tema de sanidad es de... Nosotros uh-huh. llevamos sanidad exterior, pero la, ¿qué es sanidad exterior?
Sanidad interior no.
Los que vienen a, desde el aeropuerto a Madrid, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí.
Ah, eso lleva la delegación
sí,
del
sí.
gobierno.
Y el control
sí.
de todos los
sí,
alimentos
sí.
que entran
pensé
y salen.
Que era sanidad, fíjate.
En, el aeropuerto también. Uh-huh. Tenemos allí también un grupo de personas uh-huh. extraordinariamente formadas para llevar también esa cuestión.
Bueno.
Pero esto no.
De preguntar por si acaso. Como no sabemos si la bacteria
de
dentro
de
fuera como, de o como se lleva. Y por otro lado, hay un asunto que tampoco sé si es de su competencia, pero yo se lo pregunto directamente. Es el altísimo número de suicidios que estamos viendo, no solamente en nuestra comunidad, sino en todo el país. Bien es cierto que de suicidios no se ha hablado nunca, y en los medios
nunca,
de comunicación no se ha hablado nunca, hasta que, no sé en qué momento, se ha levantado la veda. Y ahora ya empezamos a hablar de suicidios de adolescentes, como una de las principales causas de muerte de los adolescentes, muchas veces inducidos por temas de abusos y de acoso escolar.
E incluso de malas notas. Hace poco leía a un niño que había vuelto a su casa, traía malas notas y yo creo que sin haberle incluso regañado a sus padres, vamos a ver, yo no soy una especialista en esta materia, ni muchísimo menos. Lo que sí sé es que el hecho de ocultar los suicidios no era por ocultarlos a la opinión pública,
sí.
era porque tiene un efecto
para evitar el efecto contagio, que a lo mejor también lo tiene en el tema de la violencia de
pues
género.
Pues a lo mejor habrá que estudiarlo. Pero bueno, y a partir de ahí, y realmente tengo que decirle que es tremendo, sí. El tema de los suicidios es lo vemos prácticamente yo en el parte que recibo diariamente de lo que ha sucedido en el día anterior en Madrid por la noche. Es verdad que me llama la atención, me llama mucho la atención.
¿Más hombres que mujeres o...?
Pues no le podría decir, no he hecho yo
ese cálculo.
O sea, pero sí es verdad que son muy corrientes. A mí tengo que decirles que me pone mal cuerpo, sobre todo cuando ves que es un adolescente, por ejemplo, por un tema de más los notas, dices, pero qué tontería, ¿no? Pero en el fondo, claro, te das cuenta que hay algo más detrás, ¿no? No puede ser solamente un problema de malas notas. Por malas notas hemos tenido muchísimas personas en nuestra vida. Y tampoco nos pensábamos en nada. Quiero decir que si hay una problemática ahí, evidentemente, que yo creo que de se trata, ¿eh?
Concepción Dancausa, que tiene usted mucho trabajo, de hecho tiene usted una agenda muy completa y hemos hablado de ese gran dispositivo que tendrá que coordinar con otros organismos de cara a la fiesta del orgullo gay, que va a ser una de las más llamativas que vamos a tener en los próximos meses. ¿Se coordina también dispositivo de seguridad para el congreso de un partido o no?
Sí.
También.
Sí, también.
O sea, que está usted
también
en ello.
Sí, también.
¿Está usted coordinando las medidas de seguridad?
Bueno, no, yo personalmente no estoy en todas las reuniones. Reuniones hacemos ahí.
¿Coordino las de Vista Alegre? ¿Y coordino las de Vista Alegre?
No, esas las coordinó el jefe de la unidad. Las tres de todos los congresos.
Bueno, pues
pero
hay
bueno,
que coordinar
pero
la del Partido
si
Popular.
A lo mejor, yo qué sé, pues algunas de algunos partidos importantes o cosas así sí que las coordino, pero... Es que son continuas, ¿eh? A lo mejor hay dos o tres reuniones todos los días, entonces no me da tiempo, no me da la vida.
Bueno,
eso,
ahí va a tener que estar dentro y fuera,
pero como
al mismo
que hay
tiempo.
Gente muy, muy buena, porque tengo un equipo excelente que trabaja fenomenalmente y gente muy buena, pues la verdad, me informan de lo mismo y ya está. ¿Eh? Nos complementamos entre todos.
Concepción Dancausa, que ha sido un placer.